Chiapas, Expediente Nacional.
Y ahora tenemos en la línea telefónica a Joel Aquino. Muy buenos días, Joel.
Muy buenos días, Eugenio. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, Joel. Y bueno, pues con la noticia interesante de que hay un proceso muy largo, muy profundo allá en Chiapas para reformar el marco legal, y esperemos no nada más el marco legal, sino la realidad que viven los pueblos indígenas de Chiapas. Si nos pudieras platicar de estos esfuerzos por generar una nueva legislación indígena allá en Oaxaca.
Bueno, en Oaxaca, desde hace varias décadas, las comunidades se han organizado y han exigido al gobierno estatal y al gobierno federal cambios en el orden jurídico que favorezcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tú bien sabes que Oaxaca se rige fundamentalmente por la propiedad comunal de la tierra. El 80% del territorio es comunal. Y así es como han podido sobrevivir las comunidades. Por eso es que hubo un tiempo en que se exigió el reconocimiento del tequio y del servicio comunitario, porque tú sabes que eso es anticonstitucional. Pero en Oaxaca, afortunadamente, hubo avances. Y también hubo avances, por ejemplo, en reconocimiento del sistema normativo interno. El asunto es de que mucha de esa normatividad no se aplica en Oaxaca. Los cacicazgos siguen imperando. Los partidos políticos se han convertido en los nuevos cacicazgos, ajenos completamente a la realidad de los pueblos indígenas, el PAN, el PRI, el PRD, en fin, la mayoría de los partidos. Y por eso es que la lucha continúa en Oaxaca. Hay mayor conciencia en las comunidades, hay mayor conciencia en las organizaciones. La resistencia del Estado por reconocer esos derechos es muy fuerte. Prueba de ello es que la iniciativa para la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, de acuerdo con la legislación nacional y de acuerdo con la legislación internacional existente, no se ha podido avanzar. Ya llevamos más de 4 años. Se supone que en la legislatura pasada tenía que haberse aprobado eso. Y ahora, en esta nueva legislatura, no obstante de que se entregó desde el mes de marzo, hemos tenido como 16 reuniones con los diputados encargados precisamente de esos asuntos, asuntos constitucionales, asuntos indígenas, y sin embargo no prosperó. No prosperó porque tú bien sabes que la legislación nacional ha sufrido cambios terribles a favor de la privatización de los recursos naturales, y en el caso particular de Oaxaca va para allá. La ventaja de Oaxaca es que las comunidades están organizadas, están conscientes y defienden y van a defender sus recursos naturales. ¿Qué sería de Oaxaca si la propiedad de la tierra no fuera comunal? ¿Qué sería de Oaxaca sin el tequio? ¿Qué sería de Oaxaca sin el servicio comunitario? Son inversiones que el Estado no aporta un solo centavo, son millones y millones de pesos que aportan las comunidades para la construcción del bienestar. Los recursos del Estado tienen no menos de 30 años que empezaron a aterrizar, a cuentagotas. Ahora se supone que hay recursos del ramo 33, pero también el Estado y los partidos políticos les han enseñado a las autoridades de cómo desviar esos recursos. Ha aparecido un nuevo fenómeno en los municipios indígenas, en las comunidades, desvía recursos a través de los contratistas. Ese es un nuevo tipo de robo. Prueba de ello es que en Cotzocón Mije terminó en toda una masacre, precisamente por la disputa de los recursos del ramo 33, porque Cotzocón recibe 53 millones. Hay comunidades que reciben un millón y medio. El caso de Yalal recibe 6 millones. Ahí la Contraloría no funciona. La Auditoría Superior del Estado no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Oaxaca está gobernado por un cacicazgo. El único cambio es el discurso, así como los partidos políticos cuando hablan de pueblos indígenas, hablan de un nuevo discurso, pero en la práctica son anticomunitarios a todas luces. Los gobernantes son racistas profundamente. El discurso sirve nada más para limpiarse la cara en los encuentros nacionales o internacionales.
¿Y cuáles serían, digamos, algunos de los planteamientos que han hecho los dirigentes indígenas que quedaron plasmados en estos documentos, en esta, digamos, proceso de los foros de los pueblos indígenas y afroamericanos allá en Oaxaca?
Uno de ellos, el principal, es el fortalecimiento del ejercicio de la libre determinación y autonomía. El segundo es el fortalecimiento de la propiedad comunal de la tierra y de los recursos naturales. El tercero es la construcción de un sistema educativo acorde con la realidad política, histórica y cultural de los pueblos indígenas, porque contamos con un sistema escolar racista, anticomunitario, destructor de la cultura, etnocida. Eso es lo que ha ofrecido el Estado. Y segundo, que en cuarto lugar, que se respeten las tradiciones comunitarias, que se fortalezca el sistema normativo para la elección de las autoridades, que los pueblos o los municipios indígenas tengan el derecho de manejar recursos propios. ¿Por qué? Porque al manejar los recursos propios tendrían ellos posibilidades de financiar los proyectos de desarrollo comunitario. Pienso que esos son los, por ejemplo, el asunto de la defensa del maíz, ahí sí se logró fortalecer, profundizar la toma de conciencia sobre lo que la milpa significa para el fortalecimiento de la cultura, para el futuro de las comunidades, para la construcción de sus propios proyectos. Tú sabes que sin maíz simplemente no es posible ningún tipo de bienestar. Entonces, en la iniciativa legal que se presentó, ahí quedó un apartado precisamente para que se establezca una norma, quede reconocida una norma que proteja el cultivo de la milpa tradicional, que es el corazón de todas las culturas en Mesoamérica.
Joel Aquino, quería preguntarte, ¿quién participó en esta serie de foros de los pueblos indígenas? ¿Qué tipo de gente fue la que llevó sus planteamientos a esto para el resultado que nos estás describiendo?
Bueno, en primer lugar, estas reuniones, estos foros vienen realizándose desde los 90, antes del reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades. Entonces, lo que se hizo fue, después del levantamiento zapatista, se fortalecieron los foros, se fortaleció la toma de conciencia, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Y como resultado de eso, se profundizó la reflexión en torno a los derechos de los pueblos indígenas, y gracias a que a nivel internacional los avances han sido muy, muy grandes, pues. Entonces, estas iniciativas surgieron de diferentes foros, de zapotecos, de mijes, de chinantecos, de mixtecos, de todos los pueblos del estado de Oaxaca, más los encuentros que ha habido a nivel nacional, se han enriquecido. Entonces, la Secretaría de Asuntos Indígenas, que encabeza el compañero Adelfo, pues a través del Consejo Consultivo se empezó a trabajar precisamente esas propuestas, que terminaron en una iniciativa de ley, y desde luego con el apoyo del gobernador, ¿no? El asunto es, el obstáculo es el Congreso local, que no ha permitido que haya avances. Ahí está congelada la iniciativa, no obstante de que ya se discutió lo suficientemente.
Sí, Joel Aquino, ¿cómo evalúas tú la incorporación de dirigentes indígenas, y me refiero no solo al que acabas de mencionar, Adelfo Regino, en el gobierno de Oaxaca? ¿Cuál es tu, evaluación de cómo han participado estos dirigentes incorporados en el Estado?
Bueno, el asunto de los dirigentes no son muy confiables, por la sencilla razón de que están alejados de las comunidades. La mayor parte del tiempo se la pasan en las ciudades. La problemática no está en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Puebla, la problemática está en las microcomunidades, en las cabeceras municipales. Por ejemplo, Cotzocón es cabecera municipal y tiene a su alrededor unas 15 o 20 comunidades que tienen carácter de agencia municipal o agencia de policía. Ahí es precisamente donde están los activistas, que están integrados plenamente a las comunidades, son los que tienen plena conciencia de la problemática y tienen una idea bosquejada, no con precisión, de cómo cambiar esa situación, más la influencia de las reflexiones a nivel nacional e internacional. Todo eso ha permitido que las comunidades sepan defenderse. A veces los dirigentes terminan siendo como una figura decorativa, lejos de la realidad, lejos de las comunidades, ajenos, ya empiezan a ser ajenos a su propia cultura. Entonces eso es terrible. No se puede defender la cultura zapoteca sin estar profundamente enraizado en la vida de las comunidades. Así es como se tiene conciencia de lo que vale la organización comunitaria, el tequio, el servicio comunitario, el sistema normativo, lo que significa el sistema de cargo, lo que significa el consejo de ancianos, lo que significa la propiedad comunal de la tierra y otros recursos naturales. Por eso cuando alguna compañía minera pretende tocar territorio de las comunidades zapotecas de la Sierra Norte, ahí no van a entrar, porque las comunidades están muy bien organizadas, están plenamente conscientes de lo que valen sus recursos naturales, de lo que vale un metro cuadrado de tierra comunal. Precisamente por eso los que emigraron se fueron a Estados Unidos, están en Nueva York, desde ahí regresan a cumplir con el tequio y el servicio comunitario, desde ahí despachan sus recursos para cumplir con el tequio. ¿Qué significa eso? Que la conciencia es muy profunda, que las raíces de la cultura son casi imborrables en este país, pero es en las pequeñas comunidades. Por eso, dirigentes confiables, los que viven en las comunidades, los que están enraizados, los que cargan, los que llevan a cuestas los cargos comunitarios. Para nosotros esos son los confiables, los que viven en el anonimato, no los que se aprenden los discursos a nivel que operan ya a nivel nacional y a nivel internacional. Esos no son confiables, porque esos aspiran a un cargo, a un escaño en el Congreso local y en el Congreso federal. Prácticamente los congresos locales y el Congreso federal se ha convertido en un instrumento obsoleto para los pueblos indígenas.
Bueno, Joel, muchas gracias por la descripción de este proceso, por la descripción de las aspiraciones y cómo lo plasmaron en esta reforma, que entiendo por lo que has dicho, no tienes mucha confianza porque parece que será esta misma clase dirigente la que aplique, una clase que tú llamas como racista, que aplique esta legislación, pero bueno, por lo menos ya tendrán ese paso dado los pueblos indígenas. Joel, te agradecemos mucho esta participación y esperamos tener nuevas entrevistas contigo. Muchas gracias.
A ustedes por la oportunidad.
Bueno, pues allí tienen la voz de Joel Aquino. Sí quiero decir que él es parte de la comunidad de Yalala. Hoy no lo pudimos entrevistar un poco antes porque estuvo visitando su milpa. Es un dirigente zapoteco muy reconocido en la Sierra Norte y es parte de una organización local allá en Yalala que se llama Uquen Keuquen.
Chiapas, Expediente Nacional.